Bienvenidos a Adalides de la Luz al episodio 102 de Hilando Fino, en el que acompañaremos al abogado Jake Brigance en su lucha para que la verdad salga a la luz a través de la película Tiempo de Matar, A Time to Kill, de 1996, dirigida por Joel Schumacher y protagonizada por Matthew McConaughey, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, Donald y Kiefer Sutherland y Ashley Judd, y que está basada en la novela homónima de John Grisham, que además tendrá secuela en forma de serie y que no dejará indiferente a nadie, os lo puedo asegurar. Soy Cora Muñoz, comenzamos. Esta película pone de manifiesto un gravísimo problema que tenemos los humanos. Uno es el racismo, y va más allá de blancos contra negros o negros contra blancos y demás. Es algo que aún hoy sigue vigente entre culturas y únicamente nos disminuye. Y peor aún, aunque no se considere racismo, pero dentro de nuestra propia cultura y de nuestra propia raza, blancos entre blancos y demás, también se da esa falta de respeto, ¿no? Ese egocentrismo ahí exacerbado y ese narcisismo enfermizo que te hace que te creas superior a tu colega de trabajo, a la cajera del súper, a tu propio hermano, etcétera. Y todo es por falta de conciencia, ¿eh? No porque no queramos, sino porque es que no, muchas veces no queremos trabajarnos. O simplemente no somos capaces o no conocemos la forma de desarrollar un poco esa inteligencia emocional. Pero bueno, lo que pasa que en la película se refleja en el estado sureño de Mississippi, donde un hombre negro es acusado de asesinar a los violadores y asesinos blancos de su hija de 10 años. Bueno, casi asesinos, porque la niña sobrevive, gracias a Dios. Pero es eso, ¿no? Es acusado y entonces aquí se ve más el instinto ese racial, ¿no? Esa supremacía estúpida que tienen los humanos, ¿no? Muchas veces. Aquí la película comienza con un paisaje sureño y dos hombres conduciendo borrachos por un camino con una pick-up. Llegan a una tienda de comestibles y empiezan a hacer de menos a las personas que la regentan, que son negros, porque es un barrio de gente negra, ¿vale? Y también hacen de menos a los vecinos que también son de color. Hay una niña pequeña que está haciendo la compra en esa misma tienda, ya está tan tranquila cogiendo sus ingredientes, sus cosas, sus frutas, y justo cuando entran estos dos hombres blancos, ella sale de la tienda, se despide y se va andando. Esta niña se llama Tonya. Tonya es una forma del nombre Antonia, y Antonia significa valiente o valiosa. La niña va andando hacia su casa por un camino, pero estos dos desgraciados que estaban tirando las cosas en la tienda y haciendo de menos a la gente, vuelven, se montan en la camioneta, van bebiendo cerveza y se encuentran con ella en mitad del camino. No tienen otra cosa que hacer, estos descerebrados, que lanzarle una lata de cerveza a la cabeza. Claro, a la niña se le cae la bolsa de la compra, se le cascan todos los huevos y todas las cosas se le revientan, y la cogen, la atan de pies y manos y la violan uno después del otro. Es muy duro, lo sé, pero es necesario a veces ver estas cosas porque yo creo que aún no nos queda claro el tema de que todos somos iguales, o deberíamos serlo, en cuanto a que somos todos personas. Y no me refiero solo con los negros o la gente de color, no, me refiero a todo el mundo incluso, y repito, la misma familia, en el trabajo, entre amigos. O sea, nos creemos superiores por llevar marcas o por trabajar de tal cosa, o creemos que una persona es inferior porque tiene otras formas de ver la vida, ¿no? Cada persona tiene derecho y la libertad de vivir como crea que debe vivir. Otra cosa es que luego le vaya bien o mal, eso ya depende de otros factores. Pero bueno, el caso es que esto es muy duro. Y al final a estos dos energúmenos pues los detiene la policía, claramente. Por otro lado, nos presentan a Jake. Jake es el diminutivo de Jacob. Jacob, que es Jacobo, significa sostener y representa la verdad y la misericordia. Él es un abogado y va a desayunar a una cafetería y se entera de lo que ha ocurrido. Carl es Carlos. Carlos significa guerrero o hombre fuerte, es el padre de Tonya y va a ver a Jake a su bufete de abogados y le pide ayuda. Le pide ayuda porque no sabe qué hacer con lo que ha pasado y se siente muy mal. Vosotros poneos en el lugar de un padre al que le cuentan y ve que a su hija de 10 años le ha pasado esa barbaridad. Pues loquísimo se vuelve. Entonces, claro, le pide ayuda porque no sabe qué va a hacer, está muy nervioso, piensa que va a cometer una locura, porque en ese momento nadie tiene raciocinio suficiente como para decir, no, mira, es que no los puedo matar, porque son personas, porque te dejas llevar por los instintos, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que, aunque le pide ayuda, pues estos chicos pues mueren porque van a la vista del juicio, la primera vista para comenzar el proceso judicial, y estos dos tipos que atacaron a la niña, pues entran en los juzgados, y cuando todos están subiendo las escaleras, Carl, que había entrado la noche anterior a los juzgados, sale de un armario y los mata a tiros. También hiriendo a un policía en la pierna, que luego se la tienen que amputar y demás, pero no quiso herir al policía, simplemente quería, pues eso, vengarse, ¿no?, de los otros dos. Carl obviamente va a la cárcel porque ha matado a dos personas y Jake va a visitarlo. Ahí Carl le pide ayuda para que sea su abogado y Jake acepta y va a ver a su mentor, que es como su maestro con el que se formó como abogado y demás, que se llama Lucien. Lucien significa luminoso o brillante. Y le dice que lo primero que debe hacer es un cambio de estado para el juicio, porque allí tendrá un jurado blanco y perderá al haberse tomado Carl la justicia por su mano. Jake lo convence para que le ayude en el caso y el otro sí decide ayudarle, pero siempre en la sombra porque lo destituyeron como abogado, no puede ejercer la abogacía por cosas que sucedieron, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo que decir que realmente es inhumano lo que estos dos hombres le han hecho a esa pobre niña, pero eso no justifica tampoco que Carl haga y deshaga su antojo matando a esos dos hombres que atacaron a la hija. No digo que esté bien lo que han hecho, digo que nadie tiene por qué tomarse la justicia por su mano, ¿vale? Porque se está comportando como ellos, o sea, al matarlos, está haciendo lo mismo que ellos han hecho, agredir a una persona así, por las buenas. No justifico lo que hacen, repito. Y desde luego que la justicia humana deja mucho que desear. Pero la muerte no es el camino en ningún caso, porque esas dos muertes no van a devolver la dignidad a esa niña, ni muchísimo menos. Y únicamente alimenta el ego y alimenta ese odio entre las personas, ¿no? Pero también hay que reconocer que este hombre, y no es una justificación, pero este hombre, después de lo que le ha pasado a su hija, es incapaz de pensar coherentemente, porque está muy dolido, está muy en shock, y pues bueno, no ha sabido gestionarlo mejor. Por otro lado, el hermano de uno de los dos hombres muertos, que se llama Freddy, Freddy es la forma cariñosa de Frederick, que es Federico, y que significa el que impone la paz, habla con otros dos hombres para reactivar a los miembros del Ku Klux Klan, que es una secta y un grupo de odio que fomenta el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la violencia y el terrorismo. Vamos, una joyita. Igual de mierda, ¿vale?, que el poder negro, con los Panteras Negras, que era igual, solo que contra los blancos. Pero es que da igual porque desgraciadamente en todas las culturas y en todas las razas y con los movimientos geopolíticos que se hacen constantemente hay sectas de odio por todas partes. O sea, grupos supremacistas que se creen mejores que otros, incluso en culturas, por ejemplo, nativoamericanas, también hay sectores de personas que se creen superiores por encima del bien y del mal, por encima de cualquiera, y que pueden hacer lo que les salga de las narices justificando con el odio racial. Pero es que el odio solo engendra más odio, o sea, es que es alimentar esa hoguera en vez de extinguirla, ¿no? Entonces, claro, igual que los del clan, como se suelen llamar a ellos, pues está eso, los Panteras Negras. Hay otros en las culturas, ya digo, de todo tipo, ¿no? Grupos supremacistas se creen mejor que otros y demás. En ciertos sectores sociales, sexuales, sectas religiosas, satánicas, etcétera. O sea, en todas partes. En todas partes y todo lo llevan al extremo. Entonces, ningún extremo es bueno. Y somos diferentes por una muy buena razón, porque todos podemos aprender de todos. Entonces, no es que yo sea superior y tenga que machacar a estos. No es que tenga que tener más derechos que los demás. No. No, somos todos iguales. Entonces, somos todos iguales, por lo tanto, todos merecemos un respeto y todos merecemos vivir tranquilamente, ¿vale? Cosa que no sucede porque ya se encargan los gobiernos, ya se encargan los políticos y ya se encargan los movimientos sociales, socioculturales, sexuales y demás de dar por culo, así de claro. Entonces, bueno, el caso es que todo es para justificar ese odio y esa ira contenida que no saben canalizar ni saben trabajarse a sí mismos, ¿no? porque se basan en la ignorancia de las personas y en la falta de respeto por la vida. Esto es lo más importante. Cuando se pierde el respeto por la vida, se pierde todo. Porque te vuelves peor que un animal, o sea, ya eres una bestia, no un animal, eres una bestia desalmada. El caso es que aquí Freddy, el hermano de uno de los hombres que ha asesinado Cal, habla con el jefe del clan y recluta a algunos amigos para afiliarse. Claro, le dicen, si quieres que te ayudemos, tienes que traer gente también. Siempre hay un pago, ¿cómo no? Y así es como llega el primer día del juicio y aparece una chica que se llama Ellen Rourke, que Ellen es Elena, Elena significa antorcha o resplandor, que le pasa a Jake una información legal, unos documentos para poder solicitar el cambio de estado para el juicio de Cal, para que sea un juicio mucho más equitativo, porque allí se pasa la justicia por el forro y cada uno hace y deshace como quiere, ¿no? Entonces Ellen le ofrece su ayuda con el caso y le dice que no le hace falta el dinero porque su padre es rico. Ella se ofrece a trabajar gratis para ayudarle a investigar, para ayudarle a montar el caso. Y aunque al principio el ego de Jake pues hace que se niegue, porque los hombres son un poco, pues eso, un poco con el ego, ya sabemos que lo tiene un poquito desarrollado, pues al final acaba aceptando porque no le queda otra, porque ve que las opciones que tiene solo son mínimas. Y esta chica está muy bien formada, está muy puesta en todos estos casos y la ayuda que le da es, pues eso, súper importante, ¿no? Entonces aquí vemos cómo llega a la iglesia otro cura con los miembros de un grupo que quiere darle otro abogado a Cal, porque, esto es lo que argumentan, dicen que quizás Jake no sepa comprender las necesidades del movimiento social que llevan a cabo. Esto es un movimiento social, pues de la cultura negra, ¿vale? Pero aquí como todos van a montarse en el carro del dinero, porque aquí lo que menos les importa es la vida de Cal, y se ve luego, porque este grupo de miembros supuestamente eclesiásticos pues va por la pasta, ¿no? Porque empiezan a hacer una colecta supuestamente para pagar el coste del abogado de Cal, pero lo que se quieren llevar es el mérito esta gente de este grupo de abogados, quedarse con todo el dinero en vez de darle a la familia de Cal para que puedan comer, para que puedan vivir y pagar su casa y para pagar a Jake, claro. Esto se ve luego que Cal pues se cabrea un montón y dice, mira, esto no puede ser así, yo quiero que mi familia tenga para comer, que para eso es la colecta, y pagar a mi abogado, y su abogado lo elige él. Pero bueno, el caso es que estos miembros, pues con ese buenismo, ¿no?, esa hipocresía que tienen, intentan hacerle creer a Cal que como ellos son negros lo van a entender mejor, cuando están siendo peor que los blancos porque están siendo unos hipócritas de mierda. Pero bueno, el caso es que, de nuevo, esta forma es otra forma de vendernos ideas más acordes a la política que al bien de la persona, porque aquí van por motivos políticos, va por el dinero y a aprovecharse de la desgracia de las personas, que esto es lo que hacen la mayoría de los políticos, los abogados, los médicos y un largo etcétera que no voy a decir aquí porque nos podemos tirar pues varias horas. Pero bueno, el caso es que los miembros de este grupo le dicen al cura de la comunidad que deben, cómo no, recaudar fondos para, entre comillas, ayudar a Cal, que no quieren ayudar a Cal, quieren ayudarse a sí mismos e inflarse los bolsillos, como estoy diciendo. Y no es cuestión de colores esto, al final es cuestión de dinero y de política, porque da igual el color de tu piel. O sea, la gente con poder actúa igual, sea del color que sea. O sea, el color no es el problema es el ego de la gente, la mentalidad y esa idea estúpida de quedar por encima como el aceite, ¿no? Entonces al final todo se reduce a política y poder. Aunque, como digo, intentan engañar a Cal, pero Cal no es tonto, es un hombre muy inteligente, es muy listo. Y al final consiguen que el dinero de la colecta sea para que su familia pueda comer, pueda pagar su casa y pagar los honorarios de Jake en su defensa, porque Cal quiere a Jake de abogado porque sabe que es el único que va a poder defenderlo, ya que él es blanco y viven en una sociedad mayoritariamente blanca. Entonces él tiene que jugar bien sus cartas, su baza, porque le va la vida, obviamente. Entonces, bueno, el caso es que mientras tanto los del clan, pues que no tienen miramiento con nada, pues van directamente a la violencia y atacan la casa de Jake porque defiende a Cal. O sea, lo llaman, pues eso, un traidor a la supremacía blanca, un traidor a la legalidad, etcétera, porque defiende a este hombre, a Cal. Y todo el mundo merece una defensa, ¿vale? Entonces, bueno, el caso es que le plantan una cruz ardiente en el jardín a Jake y, claro, su mujer y su hija pues se asustan mucho. Entonces, claro, los del clan están obsesionados con esa supremacía blanca y están obsesionados con que van guiados por la mano de Dios. ¿Que qué tendrá que ver el creerse superior con Dios? No tiene nada que ver en absoluto. De hecho, todas estas chorradas son cosas humanas, son cosas imperfectas y son cosas distorsionadas porque los seres humanos somos imperfectos y estamos tan puñeteramente distorsionados que hacemos estas cosas y las ponemos en nombre de Dios, que eso es lo peor, porque a Dios no le importa el color de tu piel, sino ¿por qué nos habría creado de diferentes colores? Es absurdo. Entonces, es cosa de humanos, son errores humanos y muchas vidas se han quitado por errores humanos. En el nombre de Dios, pero por errores humanos. Dios nunca jamás dijo pelearos todos contra todos, mataos unos a otros, etcétera. Eso nunca lo dijo. Eso es cosa de humanos, porque somos idiotas. Y como tenemos un ego enorme, muchas veces nos negamos a mejorar por quedar por encima, porque hay que ser popular, porque hay que no sé, hacerse ver, hay que ser el mejor. Cuando el mejor eres, cuando eres coherente y respetas, ¿no? Pero bueno, el caso es que es eso, que ellos dicen y que van guiados por la mano de Dios. Y una vez más quiero resaltar esto, que Dios no se mete en las cosas de los humanos. Él nos da libre albedrío y nosotros la cagamos luego. Porque somos nosotros los que creamos el infierno en la tierra con nuestra estupidez y nuestra ignorancia, creyéndonos lo que no somos, porque nos creemos por encima del bien y del mal y eso es un gran error. Pero es que claro, la gente está obsoleta con el tema de que si no quedo por encima, soy menos que todo el mundo. Y eso tampoco es. O sea, no estamos por encima del bien y del mal, pero no somos tampoco nada. O sea, somos quienes somos y estamos aquí para aprender. Pues hagamos eso. Lo que pasa es que creemos que somos menos solamente por aceptar que no podemos controlar todo. Y eso es un gravísimo error, a mi entender, vamos. El caso es que a pesar de los esfuerzos, Jake, su familia y sus amigos siguen recibiendo constantemente amenazas de muerte e incluso a Jake le ponen una bomba en la casa, los del clan, obviamente. Así que la mujer y la hija de Jake pues se van una temporada con los padres de ella para poder estar a salvo, porque claro, temen por la vida de la niña y por la vida de la mujer, obviamente. Y claro, Jake se tiene que quedar a defender a este hombre, porque este hombre no tiene a nadie más que a Jake. Y es muy triste también que te pase esto, porque no justifico lo que ha hecho. Yo no estoy de acuerdo con que los matara, pero es verdad que todo el mundo merece, pues eso, una segunda oportunidad, ¿no? Merece una defensa. El caso es que aquí Ellen, esta mujer que está ayudando a Jake, sigue intentando hacer entrar en razón a Jake para que acepte su ayuda. Y mientras lo invita a comer, pues sale una conversación bastante delicada, porque empiezan a hablar de la pena de muerte. Entonces Jake la defiende alegando que hay personas que sí que se la merecen. Pero Ellen le dice que en qué se basa para decidir quién debe morir y quién debe vivir. Y aquí Ellen tiene mucha razón, porque Jake juega a ser el juez del mundo, no juega a ser Dios. Esto es como lo que pasaba en la película esta de la cabaña del sábado pasado, que igual, ¿no? El protagonista también jugaba a ser Dios, ¿no? A juzgar, a creerse con el poder para decidir quién debe morir, quién debe vivir, por qué uno debe ser castigado, etcétera. Cuando en realidad nosotros vemos lo que vemos con nuestra mirada imperfecta, ¿vale? Y con un montón de cosas que ignoramos de la otra persona. Porque no tenemos su guión de vida, ni sabemos qué le ha pasado en otras encarnaciones, ni sabemos por qué está viviendo eso. Al final es aprendizaje de nuestras almas. Entonces, ¿quiénes somos para juzgar, no? No digo que haya que soportar el mal, cuidado. Digo que no podemos juzgar porque muchas veces queremos que nos perdonen, queremos tener una segunda oportunidad, pero luego no la damos. Y eso no puede ser. Lo que no quieras para ti, tampoco lo quieras para otro, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que pues Ellen le dice que no puede ser así, que la pena de muerte no es justa para nadie porque nadie tiene el poder para decidir quién debe morir y quién vivir. Si todos cometemos errores, ¿por qué eso qué te hace? ¿Mejor o peor o qué? Si somos todos imperfectos, no hay nadie que esté por encima de nadie, obviamente. Entonces, bueno, el caso es que Jake juega a ser Dios y dice que él no cree en el perdón, sino en la justicia. Y ese es un gran problema porque él cree en la justicia con minúsculas, es decir, la justicia física, la justicia humana, que como somos imperfectos, también tiene muchas fugas y también tiene muchos chanchullos porque hay mucha influencia de poder, hay mucho perseguir el dinero, hay muchas conveniencias, ¿no?, que hacen que se pierda un caso y se gane otro, etcétera. O sea, hay muchos chanchullos porque el mal se mete por todas partes. Pero es eso, ¿no? Él confía en la justicia porque es un abogado, pues que se toma muy en serio las cosas, pero pues eso, no puede ser tampoco tan radical, ¿no? Dice que no cree en el perdón, porque él cree en la justicia, eso, con minúsculas. La justicia de los hombres es siempre incompleta y en muchos casos errónea también, porque las personas, es lo que digo, somos imperfectas y no tenemos el conocimiento completo de la verdad con mayúscula. Tenemos una porción de la verdad y otra persona tiene otra porción y así, porque somos una sociedad, o sea, tenemos que colaborar unos con otros y eso es lo que nos cuesta tanto entender, el tema de colaborar, el tema de que solamente juntos podemos salir adelante, porque queremos salir solitos y decir, ¡ay, he ganado el juego! Pues no, aquí todos ganamos o todos perdemos, depende de cómo juguemos nuestras cartas, pero bueno, el caso es que es eso, si no somos perfectos, tenemos defectos y cometemos errores, ¿cómo podemos asegurar que somos justos al 100%? Es imposible, pero esta sociedad está construida de esta manera tan estúpida y nos lo hemos creído desde el principio y estamos muy condicionados y nos cuesta mucho rectificar estas cosas, pero bueno, paso a paso, y si uno se trabaja sus cosas interiores y sus mierdas y tal, pues puede solucionar cosas, ¿no? Y evolucionar, que es de lo que se trata. Entonces, a pesar de cantarle las 40 a Jake, pues, y bajarle los humos, pues claro, Jake reconoce que sí que necesita la ayuda de Ellen porque solo no puede con todo y la contrata para trabajar con él en este caso. Al día siguiente, mientras los abogados eligen el jurado que va a presenciar todo el proceso, el clan pasea un grupo por las calles provocando a los negros para armar jaleo y obviamente se lía parda porque unos provocan a otros y los otros atacan, empiezan a pelearse, empiezan a matarse, a golpearse, no sé qué, y se lía parda porque siempre pasa lo mismo, porque todo lo que lleve violencia va a generar más violencia. Es decir, el camino no es provocar, el camino es aceptar tus debilidades y las del prójimo e intentar solucionarlo de la mejor forma posible, pero pues eso, nos cuesta mucho. El caso es que, pues eso, se empiezan a pelear todos con todos y también incendian la casa de Jake mientras él está cenando con Ellen, menos mal que se habían ido a cenar a un restaurante, y a pesar de todo Jake, pues decide seguir adelante con la defensa de Cal, a pesar de que todo el mundo le dice, tira la toalla, déjalo, porque te va la vida, porque te vas a morir, te van a matar, no sé qué, no sé cuántos, pero Jake sabe que él es la única persona que tiene Cal para poder salir adelante y él en cierto modo se ve reflejado en Cal, porque él tiene una hija pequeña también, y él se plantea qué hubiese pasado si le hubiese pasado eso a mi hija. Claro, en el momento todos decimos no, porque lo correcto es esto, ya, pero es que te tienes que ver en las circunstancias, porque no es lo mismo estar en esas circunstancias que no sabes cómo vas a reaccionar que estar tranquilo y debatir y teorizar, hipotetizar y todo eso, que cuando uno piensa, pues salen comportamientos mucho más, pues eso, ¿no?, más coherentes. Pero cuando estás, te pilla en ese momento, nunca sabes cómo vas a reaccionar. Por mucho que tú creas que lo sabes, no lo sabes hasta que no estás en ese momento. Tú puedes tener la intención de no matar a alguien, tú puedes tener la intención de no generar violencia, pero en ese momento, cuando las emociones salen ahí de golpe, ese es el momento peligroso y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues Jake decide ayudarlo y seguir adelante con la defensa de este hombre, para que no se hunda tampoco, ¿no?, porque el pobre está ahí solo. Y llega el día del juicio propiamente dicho, y en el último momento llega Ellen con información importante para poder desacreditar al psiquiatra que alega contra Cal, porque le ha hecho una evaluación. Claro, tienen que asegurarse de que está loco o de que no está loco, porque obviamente no es lo mismo, no es el mismo juicio si pueden demostrar que estaba enajenado a si estaba fingiendo, ¿no? Pero claro, es una situación muy delicada porque él estaba muy alterado, en un estado alterado de conciencia y no controlaba nada. El caso es que esa misma noche los del clan secuestran a esta chica, a Ellen, porque no se pueden estar quietos, porque tienen unas movidas en su mente pues muy serias, que no son capaces de, pues eso, de entender que todos somos humanos, y la secuestran, le dan una paliza y la dejan atada a un árbol, pues en ropa interior directamente, para que las termitas se la coman, los mosquitos la piquen y se quede en carne viva, ¿no? Y encima con el calor se abrase. Entonces un hombre llega y la suelta tiempo después, cuando se ve que está deshidratada y está casi inconsciente. Y mientras se sigue celebrando otra vista del juicio, o sea, mientras Jake está en los juzgados, esto le está pasando a la pobre Ellen, que pues eso, la han tomado con ella porque saben que ella es una gran baza de Jake para poder ganar el caso. Así que Jake, cuando sale del juicio, va a verla al hospital y esa misma noche vuelve también la mujer de Jake en coche y va a verlo a la oficina, porque claro, la casa está derrumbada, está totalmente quemada y demás, pero la mujer le dice que sabe por qué está haciendo lo que está haciendo y que lo apoya, porque ese hombre, Cal, no tiene a nadie más que a Jake. Y Jake en ese momento también va a ver a Cal a la cárcel. Y Cal aquí le da una lección muy importante de humildad a Jake al presentarle una verdad muy dura pero muy real y que tienen que tener en cuenta para poder ganar el caso. Porque claro, lo que no puede hacer es montarte los mundos de Yuppie cuando está en juego la vida de un hombre negro en una sociedad, pues eso, de blanquitos que se creen lo mejor, ¿no? Entonces claro, Cal le pone los pies en la tierra y le dice: tienes que ser realista, tío. Estamos aquí y tú eres blanco, tú eres uno de ellos, aunque no seas igual, pero tú eres blanco, tú sabes cómo piensan, tú sabes cómo llegar a sus corazones y cómo llegar a sus mentes para que puedan entender la situación que yo he vivido, ¿no? Porque Cal le dice que incluso siendo blanco, y aunque sea su amigo, pero Jake lo sigue viendo como un hombre negro. Obviamente, es que no puede verlo de otra manera porque Cal es un hombre negro, pero es eso, ¿no? Va en la educación de la persona también, en el sentido peyorativo también, porque allí en ese momento pues se creía que los negros eran inferiores a los demás. Pero es eso, ¿no? Porque lo ha mamado, o sea, le han educado así desde pequeño y demás, y eso deja una huella muy fuerte en tu biología, en tu psicología, en tu psique, en tu forma de ser, en tus emociones, ¿no? Entonces, claro, por eso le dice que justamente por eso Jake es la mejor baza de Cal, porque solamente poniéndose en el lugar del jurado, perdón, y comprendiendo lo que necesitan oír para que puedan declararlo inocente, va a poder salvarlo. Entonces Jake, pues, es un tío bastante campechano, que aunque es un poco egocéntrico a veces, pero en esta vez se lo toma como un consejo y pues se lo toma en serio, como diciendo, bueno, tengo también que mejorar. Y llega el último día del juicio. Y aquí tengo que decir que no es solamente en esta película el tema del racismo, ¿no? Sino también la crueldad hacia la vida de cualquier persona, porque a la chica esta, a Ellen, le han pegado un palizón tremendo, que casi la matan, y también es la hipocresía constante de los estamentos del poder, ¿no? Que se plasma aquí, porque aquí en la película se ve pero perfectamente que tanto los jueces, como la policía, como los otros abogados, ¿no? Están pringados hasta arriba y se aprovechan de su estatus para hacer y deshacer a su antojo, para ocultar pruebas, para mentir, para deshonrar. O sea, es alucinante, ¿no? Y ese es el gran problema, al menos uno de los que aún tenemos hoy en día, que nos siguen engañando con esa verborrea infecta de hipocresía para vendernos una realidad que luego se pasan por el forro en las noticias, en los programas, etc. Además, es que obligan a llevar a cabo medidas coercitivas para conseguir sus fines y distorsionar más las mentes y los espíritus de las personas, porque ese es el problema, que te dicen cómo tienes que pensar, qué tienes que comer, cómo tienes que vivir, cómo tienes que hablar, cómo tienes que comportarte para ser popular, para ser, bueno, súper respetado, para ganar mucho dinero. Te ofrecen todo lo material para deshonrar la parte más importante, que es nuestro interior. O sea, una persona puede tener unas creencias, puede tener, pues eso, ¿no? Unos hábitos, etcétera, está muy bien, pero tiene que ser independiente en cuanto a su pensamiento. Es decir, que si aunque una comunidad, por ejemplo, o un grupo diga una cosa y esa persona no esté de acuerdo con ello, pueda ser libre y decir: mira, yo entiendo que digáis esto, lo respeto, pero no lo comparto. y pensar por sí mismo, porque una persona si pierde la individualidad en su forma de pensar, en su forma de ser, dentro de los límites de respetar a los demás, por supuesto, lo pierde todo porque es una oveja. Una oveja que la llevan a un sitio y la llevan a otro. O sea, es decir, una veleta. Más que una oveja, es una veleta. Que no tiene pensamiento propio, que no se rige por sus propias normas, ¿no? En el sentido de que lo van a manipular, pero muy fácilmente, además. O sea, tenemos que ser coherentes en esto. Podemos tener ideas similares, por supuesto. Tendencias similares, religiones similares, lo que queráis. Pero luego, cada uno tiene que ser capaz de discernir entre el bien y el mal. Y actuar en consecuencia, por supuesto. Entonces, claro, aquí, bueno, en la actualidad se ve perfectamente con esas medidas coercitivas que han conseguido alienar a la gente. Y una muestra buenísima la tenemos nosotros con los políticos y los médicos especialmente, que se han resarcido a base de bien con esta, entre comillas, pandemia, porque ha sido todo una locura y una mentira enorme que hemos pasado, que la han construido en la mentira y en la vileza de manipular a la gente, de enfrentarlos y llenarlos de miedo. Porque cuando una persona tiene miedo, sus defensas bajan y todo en su vida se desmorona. Porque cuando las defensas bajan, tú te sientes mucho más pesimista, ves todo peor, no te esfuerzas, te sientes fatal, empiezas a ponerte malo, etc. O sea, todo va con todo, desde lo físico hasta lo interior. Y eso es lo que hacen constantemente. Y sinceramente yo personalmente estoy ya aburrida de estas historias, estas medidas estúpidas. Ahora también os digo que hagan lo que hagan, van a fracasar. Pero bueno, ellos están montados en el dólar y de ahí no lo sacamos. Eso por un lado. Y luego otro tema relevante de esta película, aparte del racismo por supuesto, es la justificación de la muerte y de la tortura por parte de todos. Porque incluso Jake está a favor de la pena de muerte. Y volvemos al mismo, no somos nadie para decidir si una persona vive o muere. Me da igual lo que haya hecho, pero si hacemos lo mismo, estamos agrandando el error. Entonces, igualmente eso es lo que hacen a través de los medios audiovisuales, por ejemplo, constantemente. Fomentar el odio, la rivalidad entre diferentes grupos, entre estratos, entre razas, colores, sexualidad, etc. Todo con el fin de distraernos y de enfrentarnos unos con otros, para que distorsione nuestra conciencia y así solo veamos la violencia de todo tipo y justificar las mayores atrocidades a pequeña y gran escala con la frase maldita de todo vale. No, todo no vale. Esto es así. Lo que pasa es que, claro, es un comodín muy bueno para cuando queremos justificar algo que sabemos que no es moral, pero que por lo que sea nos conviene hacerlo porque nos va a generar un beneficio en detrimento del malestar de otros. Y ese es el gran problema. Porque lo que quieren es que nos enfrentemos, no que entendamos las diferencias y nos juntemos, ¿no? Y vayamos en equipo, ¿no? O sea, nos unamos. Lo que no quieren es que nos unamos, porque si nos unimos, somos más que ellos, somos más poderosos que ellos, y ellos ya no tendrían sentido para mandar ni para obligar a la gente a hacer lo que están haciendo. Entonces, claro, esto ya es cuestión de que nosotros, pues, pongamos un poquito de nuestra parte y entendamos que tenemos que mejorar eso. Es como lo de los partidos de fútbol. A mí qué más me da si tú eres del equipo no sé qué y yo del cual. Pero si me da igual. Lo importante es que eres mi amigo y que te quiero y ya está. Eso es lo importante. Entonces, claro, estas cosas las explotan mucho y las distorsionan mucho para generar tanto odio y para generar incluso en las familias. Es que es horrible. Entonces esto lo hacen y sobre todo por los medios audiovisuales, con los programas, con las publicidades, por ejemplo, te hacen sentir que necesitas comprarte un producto porque te lo meten pim pam, pim pam, pim pam, por ejemplo. Y en realidad luego te das cuenta y dices, joder, si es que tampoco lo necesitaba, pero te lo has comprado, joder. Y eso es lo que hacen, comerte el tarro. Y con eso todas las cosas, desde lo físico hasta lo moral. Y se entretienen en eso, porque se han montado una filosofía de vida de mierda y nos tienen a nosotros como las hormiguitas que hacemos su trabajo, pagamos sus vicios y encima nos tienen esclavizados, que es lo peor. Y no estoy exagerando, aunque la gente piense que sí, pero bueno. El caso es que en el momento en que una persona olvida la vida y cuando justifica sus malas acciones con esa frasecita del todo vale, que es que ojalá no existiese, es cuando pierde de vista la moral y deja de respetar la existencia, que es lo peor, y uno se convierte en una sombra, porque somos almas. Y en ese momento apagas tu luz, apagas todo lo que te hace ser y te conviertes en una persona, pues un desalmado, un ser que olvida su origen divino, porque es que apagas su luz y vas a su existencia en justificar toda la intención, siendo dañina y malévola, para conseguir sus fines, ¿no? Para conseguir las cosas. Porque si tú consigues las cosas de forma legal, sin hacer daño a otros, sabiendo que ha sido con tu esfuerzo, con tu, por ejemplo, tus horas de estudio, lo que sea, en vez de pasar por encima, pues ole tú. Pero si lo haces pasando por encima de la gente, aprovechándote de otros y demás, ¿qué mérito tiene eso? Podrás conseguir el título, podrás conseguir el puesto de trabajo, podrás conseguirlo, pero no tiene mérito porque el esfuerzo no ha sido tuyo. Lo único de lo que te has esforzado es en hacer el mal. ¿Qué mérito tiene? Eso no tiene mérito ninguno, es una mierda muy grande además. Y el caso es eso, que lo que quieren es eso, convertirnos en espectros y hacernos creer que somos esclavos y que no tenemos derecho a pensar individualmente, que no tenemos que trabajar juntos para crear un reino de paz. Y hablo de paz en el sentido profundo de la palabra, no solo paz y amor, o sea, paz de verdad, o sea, de calma, de equilibrio. Y un mundo donde los cielos, es decir, lo divino, lo espiritual, sea en la tierra y la tierra se llene de lo divino y del bien. O sea, eso de elevar nuestras acciones a lo divino no es ser un religioso loco que solo está rezando todo el día como un papagayo. No, no, no. Elevar nuestros actos físicos a lo elevado, a lo divino, es hacer las cosas desde el bien y porque están bien. No para que nos digan, ay, qué buena persona es, ay, fíjate qué popular, ay, fíjate cuánto dinero, no sé qué. No. Hacer las cosas porque están bien y a favor de la vida. Es lo único que tenemos que hacer, aprender eso. Bueno, más bien recordarlo. Pero es eso, ¿no? O sea, volver a tener esa conciencia y no pasar por alto la moral, porque entonces ya, ¿qué somos? Peor que las bestias. O sea, es que perdemos todo lo que nos hace ser. Y es eso, ¿no? Que nos vamos a lo fácil. Y el atajo solo hace que demos más vueltas y que perdamos de vista a Dios, que es el todo. Y no lo digo en plan religioso. Lo digo porque sin Él no somos, porque venimos de Él. O sea, Dios es todo. Es la energía, es todo lo que se mueve. Es todo. Y sin energía no somos nada. Somos un grupo ahí de vísceras y de huesos inertes. Entonces, claro, somos uno con Él. Y están llevando una campaña desde hace muchos siglos de desprestigiar todo lo que sea espiritual, todo lo que sea acercarse a lo divino, ¿no? A tu interior, porque eso supone conectar con Dios y conectar con tu alma y con lo que significa tu ser, ¿vale? Y entonces te vuelves una persona que eleva su energía, ¿no? Que eleva sus pensamientos y sus emociones hacia el bien. Y eso es peligroso porque cuanto más haces eso, menos manipulable eres, obviamente. Entonces, es eso, ¿no? El momento en el que uno acepta que es su alma, se hace muy poderoso porque sabe que es una parte de Dios y eso es lo que te da poder. Y no por tener más dinero, más coches o demás, eres poderoso, sino porque te llena de riqueza espiritual, que es lo que somos, energía. Entonces te llenas de luz y de comprensión y de certeza y desaparece ese miedo que nos han metido hasta el tuétano, ¿no? Y uno deja de actuar desde el egoísmo y desde la vileza del mal y de la envidia y de todo lo que genera violencia y empieza a alimentar su alma con el bien y la sabiduría de hacer el bien porque está bien. Porque está bien y porque genera bienestar no solo en ti sino en los demás y genera vida. ¿Vale? No venimos aquí a asesinar, venimos aquí a dar vida y a entender que somos vida. No sé, tampoco es tan difícil de comprender, lo que pasa es que somos muy vagos. Y es una crítica constructiva, pero vamos, el caso es que eso, pues hoy en día igual, se ve con los falsos gurús, los falsos profetas y este tipo de personas que van ahí de elevados y de conscientes, pero luego siguen haciendo lo que les da la santa gana, sin siquiera comprender el daño que se hacen a sí mismos y a otros. Y lo digo porque yo no soy ninguna gurú, no soy ninguna vidente, ni soy ninguna elevada. Intento, por supuesto, mejorar mi vida y elevo mis actos a Dios, por supuesto. Pero eso no me convierte en una persona perfecta, ni muchísimo menos. Sí, porque si no, no estaría aquí, eso para empezar. Entonces esto es una autocrítica, pero también es una forma de que todos reflexionemos un poco. Porque si no lo hacemos, no vamos a mejorar. Y esto va a seguir igual o peor. Y ya está bastante mal como para que se ponga peor. Sinceramente, al menos yo pienso eso. Entonces, bueno. La gente hasta que va de consciente y que va de que eleva sus acciones y que siempre está ahí meditando, no sé qué. Pero luego hacen lo que les da la gana, ¿sabes? Y luego no comprenden el daño que se hacen a sí mismos y a otros, porque de nada sirve dar una imagen, una fachada de ser muy espiritual y estar muy elevado y no sé qué, y ser muy perfecto, si luego sigues siendo un hipócrita en tu comportamiento, de tu rutina, y no te trabajas por dentro. Porque, a ver, hablar no cuesta, pero lo demostrarlo es ahí donde está la historia. Y no es fácil, yo lo reconozco que no es fácil, porque tenemos muchas historias, muchas manías y muchas mierdas todos, y no es fácil, pero es que por algún sitio hay que empezar. Y es eso, entonces, no sirve de nada ser un profeta en estos tiempos si no predicas con el ejemplo en tus actos, ¿vale? Eso es traer el cielo a la tierra. Predicar en tus actos la verdad, hacerlo por el bien, ¿vale? Eso es realmente traer el cielo a la tierra y elevar tus actos terrenales a lo divino, es decir, hacerlos del bien, ¿vale? No por envidia, no por quedar por encima, sino porque está bien y porque genera vida y bienestar. Esa es la historia. Porque si no, seguirá siendo hipocresía el actuar así. Es decir, piensas una cosa, haces otra, sientes otra y crees otra. Entonces, ¿de qué vas? Es como si de tu cuerpo tirasen 4 o 5 personas, cada una para un lado. ¿Hacia dónde vas? No te mueves, estás estancado, porque no puedes moverte así, porque es incoherencia todo. Entonces, claro, nosotros estamos aquí para entender que necesitamos volver a la esencia, porque eso, si no, es lo que destruye el espíritu, y eso les pone el trabajo más fácil al mal y a la oscuridad. Porque cuando tú piensas que todo vale, que no tienes que hacer nada, ni esforzarte, ni nada, pues, joder, se frotan las manos, ¿no? El demonio coge y dice, venga, esta es la nuestra. Y eso le allana el camino, y no estamos aquí para allanar el camino para eso. Estamos aquí para recordar que somos amor, y que somos luz, energía, y que somos bien, que nuestra naturaleza es el bien, ¿vale? Y que estamos en un cuerpo, en un avatar de carne y hueso, que lo tenemos porque está recordando cómo expandir ese amor y esa luz, y ese bien incondicional. Y sinceramente creo que es el mayor reto que tenemos por delante. Sobre todo la sinceridad con nosotros mismos, porque a veces nos contamos unas milongas que, madre mía, o sea, es que somos unos mentirosos con nosotros mismos, que es peor todavía, porque vale, tú mientes a los demás, pero mentirse a uno mismo es el colmo. O sea, hay que reconocer las cosas y hay que empezar por las cosas que no nos gustan y que nos bloquean, o sea, los fallos, las manías, las envidias, todo eso, que todos lo tenemos, ¿eh? Aquí no se salva a nadie, pero hay que empezar por eso, porque lo que está bien no hace falta cambiarlo, hay que cambiar lo que está mal. Entonces, claro, hay que dejar de vender una imagen que no somos y ser coherentes. Es lo único que tenemos que aprender, y se puede conseguir. Es duro, pero se puede conseguir. Tenemos toda la vida para hacerlo, así que adelante. Y volviendo a la película, al día siguiente se celebran en el juicio, en el proceso judicial de Cal, se celebran los alegatos finales contra Cal Lee, y cuando le toca hablar a Jake para dar el suyo, pues demuestra que las personas somos imperfectas, que cometemos errores y que prácticamente nos basamos en ellos para vivir. Aquí Jake es muy inteligente, porque pone de manifiesto que hasta que no seamos capaces de buscar la verdad e ir tras ella con el corazón y de corazón, jamás podremos ser justos, ni mínimamente, porque es el corazón el que ve la verdad y el que ve las cosas como realmente son. Y no hablo de chorradas cursis, ni de melodramas, de ay, cuánto te amo, no sé qué, no sé cuántas. No, hablo de que el corazón es el portal que nos conecta con la verdad, y que nos conecta al alma que somos, y nos ayuda a comprender más allá de las emociones, ¿eh? Hablo de la comprensión profunda de quiénes somos, y de que somos uno con todo, y ver esa existencia también en los demás. Aquí Jake afirma que Cal es un hombre negro, por supuesto, y que en ese estado no se le trata más que como eso, un hombre negro que no tiene los mismos derechos que uno blanco simplemente por el color de su piel, porque siguen viendo con ojos humanos en vez de ver con el alma de la verdad. Y aquí Jake pide al jurado y a toda la gente de la sala que por favor cierren los ojos y escuchen la historia que cuenta, que les cuenta obviamente lo que le ha pasado a Tonya, la agresión a la hija de 10 años de Cal, a la que cogieron, pegaron, violaron, mearon encima y tiraron de un puente solo por diversión, estas dos energúmenos, y lo explica con todo detalle, aunque es muy duro, pero claro, en ese momento tiene que saberse todo, porque cuando se oculta la información es cuando realmente hay problemas, ¿no? Y luego, cuando ya termina de contarles todo lo que ocurrió, les pide que se imaginen a Tonya cómo quedó, y las consecuencias que tiene, porque no va a poder tener hijos ni nada. Y acto seguido les dice que en vez de ver a esa niña como una niña negra, imaginen que es una niña blanca. Entonces, claro, al imaginársela blanca y no de color, claro, la cosa cambia muchísimo, porque la empatía es muchísimo mayor y se dan cuenta de que es igual de importante que le haya ocurrido a esa niña, a la pobrecilla, que si fuese blanca, que si fuese nativa, que si fuese asiática, da igual, da igual. El color de la piel no puede ser un impedimento para tener justicia, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, al final, a pesar de que el abogado de la acusación las tenía todas bien atadas y pensaba que iba a ganar porque, claro, tenía más experiencia y no sé qué, y se reía mucho de Jake, pues el ego le da su propia medicina, porque al final declaran a Cal inocente y todo el mundo se hace eco de ello. Y condenan, obviamente, a los miembros del clan y a la policía que colaboraba con ellos y a los abogados que colaboraban con ellos y a todo el mundo que colaboraba con ellos, porque están en las sectas, están metidos todos. Todos los sectores están metidos, están por todas partes, es una vergüenza. Es una vergüenza y también es algo que quería denunciar, igual que la película de Skulls y demás, porque es que existen, ese es el problema, que siguen existiendo y que están infiltrados en todas partes, ¿vale? Entonces, claro, los juzgan a todos y demás, y los condenan, y Tonya, la niña de 10 años, la hija de Cal, finalmente, cuando su padre sale del juzgado, ella se acerca corriendo y va a abrazar a su padre, que aún está muy pachucha la pobre y muy dolida, pero la alegría de poder abrazar a su padre que la ha estado defendiendo y que ha estado pues pagando entre comillas por ella lo que ha pasado, pues por fin pueden verse, ¿no? Y darse un abrazo. Días después, Cal hace una celebración en su casa por el tema del juicio y porque su hija, gracias a Dios y a pesar de todo, a pesar de todo lo malo que le ha pasado, sigue viva, y eso es algo para agradecer muy mucho, pues hace esa celebración en la casa y Jake acude con su mujer y su hija a comer con ellos y con el resto de vecinos. Él, esta abogada que ha estado ayudando a Jake, sabe que aunque está enamorada de Jake, él tiene a su mujer y a su hija y que ella debe aceptar, pues que se debe apartar, ¿vale? Para no destrozarle la vida, ¿no? Y aquí Jake lo que hace es que quiere poner en actos lo que ha dicho con palabras, ¿no? Porque claro, Cal le dice, claro, pero es que tu hija nunca la verás jugando con la mía, porque claro, esos prejuicios que tenéis los blanquitos, no sé qué. Y él quiere demostrar que es diferente, que él no juzga a las personas por su color. Y es cuando pues las dos hijas de ellos pues se ponen a jugar juntas y empiezan a ser amigas, y eso es algo precioso. Y así es como acaba la película, y lo que está claro a raíz de esta peli es que ninguna vida puede sustituir o justificar ninguna otra. Pero ninguna, o sea, es que no hay espacio para eso. Nos han querido vender que sí, que la venganza, que no sé qué, no sé cuántos, pero la venganza no te va a devolver las cosas que has perdido. No te va a devolver los destrozos y únicamente va a alimentar tu violencia, ¿eh?, y tu dolor. Y es por eso que no estamos aquí para tomar la justicia por nuestra mano y que debemos restablecer el bien en el mundo, comenzando por aquellas acciones, pequeñas, grandes acciones, que dependen de nosotros, en nuestra rutina, en nuestro alrededor. No podemos pretender hacer grandes cambios en la sociedad cuando no somos capaces de cambiar cosas que están en nuestras manos. Hay que empezar por lo pequeño, hay que empezar por lo que depende de nosotros y así se van haciendo grandes cambios. Porque mucha gente piensa, ay, es que quiero cambiar esta sociedad en el mundo, no sé qué. Bueno, si quieres cambiar la sociedad, empieza cambiando tú en tu casa. Que a lo mejor estás ahí diciendo, fíjate, esta persona, que mala persona, no sé qué, y luego te dice tu mujer que si le ayudas a hacer la comida y te tumbas en el sofá. Eso no es cambiar el mundo, eso es ser un jeta y un hipócrita, por ejemplo. Y me da igual, hombres o mujeres, me da igual. Aquí no digo que las mujeres sean más ni que los hombres sean más. O sea, aquí todos pecamos, mujeres y hombres. Todos. Entonces, claro, de lo que se trata es eso, de hacer cosas en nuestra rutina que cambien la vida a mejor, por supuesto. Y dando ejemplo, porque dando ejemplo también inspiras a otras personas a plantearse por lo menos el cambiar, ¿vale? Porque hablar es, repito, es gratis, pero no garantiza nada si no haces cambios físicos. Entonces, no se puede cambiar el mundo como digo, empezando por cosas grandes. Se empieza por las cosas sencillas a nuestro alrededor que podemos cambiar en nuestro interior y, pues eso, cosas que dependen de nosotros. Porque aquel que aspire a mucho, pero en lo cotidiano siga siendo igual de ignorante y de energúmeno, no va a conseguir nada en su esencia, ¿vale? Porque fracasará, porque está basando su vida en la hipocresía. Y ni que decir tiene que todo este tema de las sectas, como digo, sociedades secretas, grupos elitistas, grupos supremacistas, de cualquier índole, me da igual, y demás fauna que aboga y defiende que son mejores que otros por tener tal o cual cualidad, tiene un grave problema y no se debe tolerar porque fomenta la rivalidad, la violencia y la muerte. Y es justo lo que tenemos que evitar. Y esto no solo va de grandes sociedades y clubs, como por ejemplo el Bilderberg, cosas así. No, esto va a cosas de a pie de calle. Por ejemplo, los que infravaloran a gente por lo que come o no come, ¿vale? Por la forma de vestir, por el físico que tienen, por la raza, la religión, etc. Si alguien se cree mejor que los demás o superior, tiene un grave problema de ego, muy importante, y que lo va a dinamitar, además. Y es una persona que se miente a sí misma, ¿vale? Porque la verdad es que todos somos almas, viviendo una experiencia terrenal a través de, pues es un cuerpo de carne y hueso que tenemos, ¿vale? Pero que no somos. Y vivimos diferentes experiencias, por supuesto, pero somos almas, somos iguales ante Dios y somos uno con Él, somos partes de lo mismo, partes del todo, parte de la energía. Y esa es nuestra grandeza. Por eso es absurdo negar a Dios, porque si niegas a Dios, niegas quién eres. Entonces, bueno, en el momento en el que comprendamos la profundidad que tiene todo esto, pues seremos verdaderamente capaces de empezar a vivir desde el amor y desde la colaboración. Y mientras no lo hagamos, pues vamos a vivir únicamente queriendo sobresalir por encima del otro, mostrando el ego enorme que tenemos y haciendo ver a alguien que no somos y haciendo daño a otros por cumplir expectativas absurdas que nos creamos por falsas necesidades que a los que nos hemos acostumbrado, ¿no? Y así ignoramos nuestra alma cuando nos habla. Y ese es el problema. En nosotros está cambiar las cosas y traer luz a este mundo. Pero hay que comprometerse de verdad, no con la boca pequeña. O sea, no vale decir, sí, yo soy muy espiritual y yo voy a cambiar y no sé qué. Y luego, eso de puertas para afuera. Y luego entras en tu casa y sigues haciendo la misma mierda. Eso no vale. Si te comprometes, lo haces de verdad. Primero por ti, pero después porque todo lo que haces para ti o por ti, en el buen sentido, repercute en los demás. Y viceversa. O sea que... bueno, quería dejar esa pequeña reflexión aquí porque a todos nos viene bien, pues eso, un poquito de autocrítica y de humildad. Y os adelanto que el sábado día 8 de julio de 2023, si Dios quiere, hablaremos de los genios y de su oscura presencia y de su oscura esencia a través de la película 3.000 años esperándote, 3.000 years of longing, que nos permitirá comprender la verdadera naturaleza de estos seres demoníacos y aprender a protegernos contra ellos a conciencia, ¿vale? Mientras tanto, ya sabéis que podéis curiosear por mi sitio web coraurzon.wixsite.com/laposadafronteriza y que si queréis me podéis escribir a uriel113@yahoo.com para comentarme cosas del podcast o si queréis solicitar alguna sesión de biodescodificación, alguna terapia onírica, lo que queráis, ¿vale? Siempre desde el respeto y por favor poniendo en el asunto del email podcast o duda, sesión o lo que sea, ¿vale? Pero siempre indicándome algo, porque si no irá a la bandeja del spam directamente o a la basura, ¿vale? Os lo pido por favor. Y ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, Dalides, porque ya sabéis que las opciones son infinitas y eso mola un montón. Que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis ya sabéis que lo más importante es convertirnos en ella a través del ejemplo, chicos, porque solo dando ejemplo las cosas cambian. Hablar es gratis. Dar ejemplo, ahí es donde se demuestra la esencia de la persona. Así que os mando un abrazo apretado para todos adalides y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música www.50sounds.com/es/.